Cuando son las 10 y 29 minutos, la temperatura llegó en Montevideo a los 13 grados. La presión está en los 1025 hectopascales. Tenemos vientos del este-noreste soplando a 31 kilómetros por hora. La humedad bajó al 66%. Y el cielo, que se había nublado por completo,
tan precioso,
se despejó y ahora brilla el sol de nuevo. Pero claro, en realidad no son las 10 y 29, son las 9 y 29.
No me lo digas, no me lo repitas.
Con razón me dolía la cabeza, ahora entiendo.
¿Cómo se llevaron en el fin de semana con el cambio este de la hora oficial? El más traumatizado parecía ser Daniel.
No, sin embargo, yo creo que es la medida más progresista que ha tomado este gobierno, mucho más que el plan de, más que el plan de emergencia, más que la reforma tributaria, más que la reforma de la salud y los consejos de salario. Cambiar la hora en verano por un decreto que deja, digamos, que no deja librado al azar, sino que fija de antemano qué domingo de octubre y qué domingo de marzo se hace, es la mejor medida que puede haber. Adoro las tardes de primavera y de verano en las que me puedo ir del trabajo todavía con sol y hasta irme a tomar una cerveza a la Rambla. Eso hace a la calidad de vida y a la felicidad humana.
Muy bien, muy bien. Aprobado, doctor.
Yo ahora, ¿se podría leer políticamente como continuidad? Porque hasta donde yo sé, entonces este gobierno es igual a todos los anteriores.
No, señor, la crisis económica, esto está muy poco estudiado, está asociada a que se dejó de hacer el cambio de hora. Exactamente. Retornó
en el pasado. Hubo distintas experiencias, no es la primera vez, no es el primer gobierno que adopta esta idea de cambiar, de adelantar la hora oficial. Bueno, creo que en dictadura incluso se hizo.
Sí, por supuesto.
Lo hicieron algunos de los gobiernos que vinieron después.
Pan de sorgo.
Pero no había, no hubo continuidad. En
claro,
ahora como que se estableció un decreto que deja las cosas muy claras, como que para siempre.
En Europa hace mil años que eso funciona así. Inexorablemente.
Es un invento norteamericano que se llama Daytime Saving Time.
Ya está.
Que quiere decir ahorro del día, parte de una lógica determinada muy razonable para países que están arriba del paralelo 40, que es las estaciones en los trópicos, las estaciones no cambian la duración del día, ¿está? En Brasil amanece a las 7 de la mañana y se pone sol a las 6 de la tarde. Así es todo el año, toda la vida. Y los que estamos afuera del trópico, los subtropicales o los nortropicales, tenemos variaciones de duración del día. Y esa duración a veces ocurre en momentos en los cuales el común de la gente está durmiendo. En verano, en el Uruguay, tenemos 14 horas, es el día más largo, ¿no? Es decir, que es el fin de diciembre. En esas 14 horas, en vez de las 12, digamos, de primavera, las 12 de otoño, o las 10 del día del 22 de junio, el 21 de junio, cuando cambia el invierno. En esos días de verano, amanece, en otra época cuando no se ajusta, amanece a las 5 de la mañana.
Antes. A las
5. Exactamente, empieza a clarear, hay un momento previo por la incidencia de los rayos del sol que ya hay luz a partir de las 4 y media de la mañana. Eso es inútil desde el punto de vista de la eficiencia eléctrica, fundamentalmente la energética, y entonces es muy razonable. Pero además le agregamos sal y pimienta, que es las tardes veraniegas más duraderas, y las tardes, digamos, disfrutables con atardeceres a las 9 de la noche.
Claro, pero hay que tener en cuenta.
Entonces, a mí me parece magnífico, pero además es una medida del mundo desarrollado que me parece muy prudente.
Además, hay que tener en cuenta que hay países, por ejemplo, yo qué sé, desde Bélgica para arriba.
Sí, bueno, están arriba del 45.
Esos países en verano a las 11 de la noche es día, está anocheciendo, y a las 3 de la mañana te empieza a amanecer. Y en invierno a las 4 de la tarde. Entonces, pero me parece muy razonable. Y a mí me preguntaron cómo lo recibí. Yo, en realidad, ayer me levanté, estaba afuera, estaba haciendo carpintería y estaba escuchando Clarín. Y dije, pasaron el Pericón Nacional a las 11 de la mañana. ¿Qué sucede? Y ahí me enteré que había ido cambio de horario.
Yo me olvidé de ajustar el reloj y llegué tarde a la Feria del Libro. Qué vergüenza, que tenía que ir y llegar puntualmente. Cuando me di cuenta, no sé, quería un caballo, algo para llegar rápido, pero no había forma.
Ahora, vieron que siempre se despierta de todos modos una polémica, sobre todo teniendo en cuenta cómo desconcierta en el campo en relación a las actividades agropecuarias, esta obra oficial cambiada, ¿no?
Pero no tiene nada que ver, es una convención, y en el campo se hacen las tareas, en los horarios con el sol, y punto.
Y toda la vida fue así.
Y no va a cambiar nada. Ahora, el asunto es, eso a las 4 de la mañana...
Algunas tareas, como, no sé, los camiones de leche que van a buscar
claro,
la leche,
el camión pasa a las 7,
pero es lo que hace.
A lo que corresponde, no llegar cuando todavía no ordeñaron a las vacas.
Pero es lo que hacen, o alguien es tan tonto de no adecuar las necesidades de sus demandantes a las de su servicio. Por favor, los camiones lecheros, como las vacas, no cambian el horario porque no están enterados del decreto.
Podría suceder que ahora con las vacas modernas que hay, venga una vaca, le arme un consejo de salarios y además le diga al tambero,
no pasa nada.
Mire, cambió la hora.
Es muy pintoresco lo del horario de las oficinas. El horario de las oficinas es una cosa atávica del Uruguay, que asocia que en verano las oficinas abren de mañana muy temprano. Yo siempre recuerdo haber ido en mis años mozos a la impositiva a las 7 de la mañana, en verano, que era de Ripley. Por supuesto no había nadie, salvo los funcionarios que por supuesto marcaban horario. Porque en Uruguay lo que se hacía era habilitar tiempo, en vez de cambiar la hora una hora, era habilitar tiempo para ir a la playa. La lógica es que las empresas abran de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y punto, y así funcionan todas las sociedades serias en el mundo. Pero a mí me parece que está muy bueno esto de hacerlo regularmente y previsiblemente, pues ya sabemos en marzo cuando vuelve la hora a su lugar.
Me parece que habría que recordar por qué esto es tema en la tertulia, ¿no? Porque el diputado nacionalista Bertil Ventos hizo como un llamado y un reclamo y una crítica profunda, hablando de los serios perjuicios a los ciudadanos del interior por sobre los de la capital. Entonces yo me pregunto, ¿es porque hay que ser oposición en todas las cosas? Porque todos ustedes hablaron a favor de,
diarios.
Incluso el hombre de Jet Lag, habló a favor de el cambio, tiene racionalidad. Entonces me pregunto, yo ahora le sustituyo un segundo a Emiliano, hago yo la pregunta, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es oposición por la galería? ¿Es para salir a los diarios, como decís tú?
No, es para salir a los diarios, señor no salió nunca,
legítima
y
hoy
salió, y más bien que
yo
no salga
quiero
más.
Quiero defender al diputado Ventos, que hace lo que debe hacer un diputado, y además, así lo interpreté hoy temprano cuando Emiliano lo entrevistó, es trasladar, bueno, más allá de que él dijo no tener una posición personal al respecto, estaba trasladando una inquietud de su propio electorado. Y que los diputados hagan estas cosas está muy bien.
Sin opinar,
no,
sin explicarlo. Señor, ¿cuál es el argumento?
Ambos tienen razón. El diputado tiene que hacer eso, pero también dice una vieja ley inglesa que el diputado debe decirle a sus representados, mire, yo los represento y es mi obligación discutir con ustedes cuando las cosas no son como ustedes dicen.
Conrado Hughes, que acaba de tirar todos los papeles y no sé cómo va a ser para recuperarlo.
Y el auricular.
Ana Ribeiro, Luciano Álvarez, Daniel Buquet, gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.